Sin duda, uno de los grandes avances de los últimos 12 años tiene que ver con la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar a partir de que fueron derogadas las leyes de la impunidad en 2005. Esto permitió volver a retomar los juicios que se habían hecho al principio de la democracia, todavía con Alfonsín, y que fueron después tabicados por las leyes de la impunidad. Una pregunta que ronda la cabeza de la militancia de derechos humanos por estos días tiene que ver con qué pasaría con esos juicios, qué pasaría con esos avances en materia de violaciones a los derechos humanos si Mauricio Macri fuera presidente. Nosotros también nos empezamos a preguntar esto, entonces decidimos acudir a un militante de derechos humanos para que nos cuente cómo se imagina esta situación. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea telefónica, el abogado Aníbal Natiuk. Aníbal, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal?
Aníbal, desde tu experiencia, porque vos también sos un militante de muchísimos años, ¿cómo te imaginás un gobierno de Mauricio Macri en materia de derechos humanos para la Argentina?
Bueno, en materia global, en relación a los derechos humanos, me imagino un retroceso, sin duda lo va a ser. Es una fuerza política que se ha venido quejando sistemáticamente de muchísimas políticas en materia de derechos humanos. No hablo solamente de los juicios de los represores, sino que en general se ha opuesto a muchas de las políticas que tuvieron que ver con la ampliación de derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, los juicios a los genocidas, digamos, la ampliación de la red jubilatoria. Bueno, en realidad se han opuesto desde la legislatura, desde donde tuvieron algún tipo de poder, a todo aquello que implicó que los argentinos y las argentinas que estén más postergados en sus derechos, a quienes el neoliberalismo les hizo más daño en sus aspectos económicos y sociales, bueno, ellos estuvieron siempre en contra de esas ampliaciones de derechos y no los extrañaría y sería lógico que trataran de ir para atrás con eso. Con eso no estoy queriendo hacer, como dicen ellos, una campaña del miedo, sino que estoy simplemente suponiendo que las políticas que hicieron en su momento desde donde condujeron estados como en la capital federal o desde las bancas de la legislatura, que siguen haciendo lo mismo. Por ejemplo, si Macri asumió públicamente que para elegir al jefe de la policía porteña nueva le pidió asesoramiento a la embajada norteamericana y a la embajada de Israel, no me parecería extraño que ahora haga lo mismo con la policía bonaerense.
Claro.
O que haga lo mismo con respecto a la conducción de las Fuerzas Armadas en el caso de que ganara el gobierno nacional. Y ya sabemos cuáles han sido las políticas de Estados Unidos en materia de seguridad para la región. Un aumento de la violencia, un aumento de la violencia discrecional y discriminatoria contra los sectores más vulnerables, promover el uso de las Fuerzas Armadas para control del delito, lo que implica más violencia, más muertes, ¿no? Como pasa en México, por ejemplo. Entonces, no es que estamos haciendo una campaña de miedo, estamos diciendo, bueno, si estos tipos gobiernan como vinieron haciéndolo en la capital o gobiernan haciendo lo que hicieron desde las bancas del Congreso, vamos a tener un retroceso en materia de derechos humanos, sin duda.
Hay que mencionar que algunos hechos concretos, como que por ejemplo la bancada del PRO fue la única que estuvo en contra de poder crear una comisión investigadora que investigue justamente la complicidad civil durante la última dictadura cívico-militar, y esto también me parece que es un dato importante como para imaginarse de qué manera se manejarían ellos.
Yo te diría que todas y cada una de las leyes que implicaron investigar a los poderosos, tratar de reducir el poder concentrado, ese poder concentrado que los poderosos usan contra los que no tienen ese poder, todo ha sido votado en contra por el PRO, así que no nos extrañaría nada. Con respecto a las leyes que fueron anuladas, esas leyes de impunidad, de la ley de evidencia de vida y punto final, que permitieron, como vos decías, el comienzo nuevamente de los juicios, un comienzo que, como había señalado al principio, había empezado en 1985, el primer juicio oral contra los militares fue en 1985 contra el gobierno de Alfonsín, y el siguiente fue acá en La Plata, en el 2006, el juicio contra Miguel Osvaldo Echecolás, en el que desaparece Jorge Julio López. O sea, todo ese proceso donde hubo impunidad fue gracias a leyes de impunidad y a los indultos presidenciales. Yo quiero contar a la gente que el gobierno de Macri va a tener alguna dificultad para anular leyes, porque no va a tener mayoría en ninguna cámara en el caso que llegara a ganar, porque ya están establecidas las nuevas cámaras, porque fueron votadas en la elección anterior.
Claro.
O sea, el Frente para la Victoria va a tener 40 senadores cuando necesita 37 para tener quórum propio. O sea que en el Senado, si el Frente para la Victoria se mantiene unido tal como hasta ahora, Macri no podría hacer pasar ninguna ley. Por ejemplo, una ley de amnistía o querer hacer una nueva ley de obediencia y de punto final, aparentemente no podría, pero sí va a poder establecer mecanismos que sí están al alcance del Poder Ejecutivo, como indultos, como hizo Carlos Menem, ¿no? O quizás ahogos financieros y presupuestarios a la justicia federal, en lo que tenga que ver con toda esta maquinaria, esta ingeniería jurídica que se tuvo que crear especialmente para los juicios de lesa humanidad, digamos. Hubo que generar secretarías especiales, personas que investiguen, digamos. O también ahogos financieros y presupuestarios a las áreas de derechos humanos que tanto han hecho para conmovernos, ¿no? Por ejemplo, las áreas que están buscando a los nietos apropiados, digamos, la CONADI, por ejemplo, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, todas las tareas que hace la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en ese sentido, pero sobre todo eso, ¿no? Las áreas en las que hoy en día se están buscando a los cientos de nietos apropiados que hoy faltan, bueno, quizás políticamente no quede bien suprimir esas áreas, pero con no darles poder, sacar, ahogarlas presupuestariamente, etcétera, ya va a alcanzar, digamos,
claro,
para hacer un daño importante. Así que, por un lado, eso lo quiero decir a la gente, digamos, lo que tenga que hacer por ley, Macri no lo va a cambiar, porque no va a poder. Por eso, ahí estuvo el engaña pichanga, si se me permite el término, de eso que dijo Macri, de no voy a sacar la asignación universal por hijo, obvio, porque está por ley y no vas a poder. No voy a privatizar ni aerolínea, ni los aportes jubilatorios, ni YPF, no, claro, todo eso se hace por ley y él ya sabía para ese entonces que no iba a tener mayoría parlamentaria, por lo tanto, eso que dijo Macri fue para la tribuna, para la gilada, por decirlo de alguna manera, porque en realidad estaba diciendo que no iba a reformar aquello que no va a poder reformar porque todo por ley, o sea, por decreto no se puede gobernar tal cual es el sistema jurídico argentino, tal cual las últimas reformas, los decretos de necesidad y urgencia que se usaban tanto antes, tienen que ser luego revalidados por las cámaras, por lo tanto, este gobierno neoliberal que quiere imponer Macri va a tener algunas limitaciones, porque a la hora de pasar por tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores va a tener seguramente dificultades para hacerlo. Y me parece que lo mismo va a pasar con todos los derechos humanos. Va a poder ahogar, va a poder reducir las políticas de derechos humanos que dependen del Ejecutivo y va a tener mayores complicaciones para todo aquello que necesite una reforma legal, digamos, ¿no? O sea, no va a poder sacar la asignación universal por hijo,
claro,
no va a poder dar vuelta al matrimonio igualitario, como ejemplo, ¿no? Va a poder hacer todo aquello que tenga que ver con las políticas económicas, o sea, por ejemplo, los planes de evaluatorios, planes de quite de subsidios al consumo, etcétera, que sí están como digamos, es una manija que puede manejar el Poder Ejecutivo, sí lo va a poder hacer y seguramente va a echar de mano a eso. Eso va a implicar reducción del poder adquisitivo del salario, va a implicar obviamente mayor desocupación, va a implicar, porque va a haber menos consumo, por lo tanto, ¿no? Va a implicar que se enriquezcan los agroexportadores y se empobrezca la industria nacional, lo que va a implicar, como decía, despidos y demás. Por eso son todos resortes de la economía que puede manejar el Poder Ejecutivo. E insisto, no estoy queriendo hacer miedo, digamos. Los economistas que lo proponen ya gobernaron, fueron parte del equipo de Cavallo, así que ya sabemos lo que proponen, no estoy haciendo futurología.
Claro, sí, sí, tal cual.
Una línea de tiempo en la cual decimos, si hacen lo que siempre dijeron que iban a hacer y si hacen lo que hicieron cuando gobernaron, con la Alianza y con Menem, bueno, podría llegar a pasar esto, así que, y hablo de aspectos económicos porque tiene que ver con los derechos humanos también, digamos, una ampliación en derechos humanos también tuvo que ver con la situación del aumento del empleo, con la cantidad de personas que están jubiladas, o sea, menos desocupación y más personas jubiladas implica mayor respeto a los derechos humanos, porque esas personas tienen posibilidades de acceder, mediante sus ingresos, a cuestiones que antes las tenían vedadas, como la salud, la educación, la vestimenta, etcétera, que por ahí a veces no nombramos o no vemos tan directamente como derechos humanos, como políticas de derechos humanos, pero lo son, por supuesto.
Aníbal, últimamente hemos visto un resurgimiento de ciertos sectores de la derecha, lo peor de la derecha, digamos, sobre todo en los casos del municipio de Mar del Plata, con el recién electo intendente Arroyo y su vinculación con sectores que son de extremo derecha. Y no sé qué opinión te merece el resurgimiento de estos personajes o también la posibilidad de que se estuvo comentando de que la cartera de defensa quedara en manos de un ex Carapintada.
Sí, eso es una posibilidad cierta. De hecho, esa persona, ese ex Carapintada, es parte del equipo de asesores de Macri hoy en día. Y bueno, la verdad que lo vemos con muchísima preocupación, porque no estamos hablando de sectores... Llamémosle de derecha tradicional o sectores a los cuales estemos acostumbrados a debatir, sino estamos ante el resurgimiento y bajo el cobijo del PRO, de sectores prácticamente de ultraderecha, con reivindicaciones al nazismo y reivindicaciones a todo tipo de genocidio que haya habido, ¿no? Ya tanto la dictadura, el genocidio de los pueblos originarios. O sea, son personas que se expresan siempre en contra de la gente, pero se expresan de manera bestial y brutal y muestran su peor cara ahora que están envalentonados con esto de Macri. Y preocupados, tenemos que estar preocupados y tenemos que resistir y saber que hay que concientizar a la gente y a todos nuestros amigos, compañeros, gente que tengamos cerca, que el recrudecer de esas políticas no va a implicar otra cosa que ser un país más feo, llamémosle, un país más injusto, un país más desigual, un país donde los que gobiernan desprecian a los demás. Y bueno, estos tipos filonazis que están con Macri, de alguna manera nos muestran ese desprecio desde el punto de vista clasista, racista, desprecian a los inmigrantes, desprecian a los pobres, desprecian a todo aquel que, bueno, que no es como aparentemente serían ellos, digamos. Bueno, a veces eso está solapado con figuras como Macri, Abel Michetti, que se muestran cool, se muestran con chetos y cancheros,
claro.
Y otras veces muestran su cara brutal con estos tipos como el intendente de Mar del Plata o como el intendente de La Plata, Julio Garro, que se muestra claramente discriminatorio a las personas trans, digamos, ¿no? Que los considera enfermos.
Claro,
bueno,
totalmente.
Eso es la cara brutal de la derecha, la cara brutal de la discriminación, que bueno, lamentablemente han encontrado la manera de esconder esa cara, mostrar otras caras más amables, como la de Macri, como la de Vidal, como la de Michetti, que insisto, son una especie de autoritarismo full, una especie de derecha a la cual ciertos sectores, lamentablemente, la clase trabajadora y la clase media-baja, incluso quisiera parecerse en el sentido de que son mostradas por los medios de comunicación como personas dignas de ser admiradas, amables, etcétera. Pero bueno, lamentablemente ya sabemos que quiénes están atrás de ellos y las políticas que han aplicado cuando pudieron y a las cosas que se han opuesto cuando pudieron. Así que nada, tenemos que estar alerta y preparados para pelear. Como decía, estamos acostumbrados a pelear y bueno, seguiremos haciendo lo que sea que haya que hacer para defender los derechos que se han conquistado. Y no va a ser gratis ni fácil, porque ya lo supimos en los 90.
Claro.
No fue fácil, hubo que pelear mucho, hubo que dejar mucho en la cancha, ni en la calle, para llegar a una situación en la cual se llevó a convencer a mucha gente de lo que había que hacer era devolver derechos, no sacarlos, para estar mejor.
Aníbal, te agradecemos muchísimo la reflexión y el ejercicio de imaginarnos cómo impactaría una presidencia de Macri en derechos humanos, en materia de derechos humanos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme y por dejarte sacar al aire estas preocupaciones que tenemos.
Las tenemos todos, Aníbal. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Era el abogado Aníbal Natiuk.